Hoy es 29 de noviembre de 1996. Estamos en el domicilio de la señora María Ramos de Samaduro. El domicilio es calle principal, tercera, número 114. Esta es la segunda sesión con la señora María Ramos de Samaduro. Señora María, pues en esta segunda sesión sería muy importante que nos comentara acerca de las gestiones que ha realizado en beneficio de Valle de Guadalupe. Y me gustaría que nos comentara acerca de su inicio en solicitar apoyo para la comunidad de Valle. ¿Cómo inició en esta carrera política?
De Basabe, que es el ese fue la persona que a mí me ayudó a hacer gestión, ¿verdad? Y de ahí para adelante empecé a conocer yo mucha gente, gente de gobierno, gente política, y me fui adentrando en la política, adentrando pues para ayudar a nuestro pueblo, porque teníamos problemas, muchos problemas. Me tocaba ir a y en el camino, pero ayudé mucho para que todos los colonos defendieran sus tierras, ¿verdad? Que decían que ellos eran extranjeros y que no tenían derecho a sus terrenos. Y caían 20, 30 personas y se sentaban, se apoderaban de los terrenos. Entonces, yo llegué a ir a México varias veces, ayudando a las personas, cosa que ni un pleito, como lo dicen de eso, se perdió. Todas las gestiones que hice fueron muy buenas porque favorecieron, todas las gestiones favorecieron a la agricultura y viticultura, porque les dejaron sus terrenos en libertad.
¿Cuál fue su primer gestión?
La escuela.
La escuela.
La escuela Enrique Cerveza fue la primera gestión para reestructurar. Enseguida fue la escuela nueva, que esa fue la segunda gestión. Y ya después, pues me adentré, como te digo, para poder conocer gente y poder ayudar al pueblo de Guadalupe. Al pueblito Guadalupe, que entonces era menos gente, ¿no? Y porque por los rusos ni unos querían, ellos no querían dificultad, no querían problemas. Y como yo entré aquí entre la familia rusa, pues yo fui la que me empecé como lo dicen, a levantar en armas, ¿no? A defenderme. Esa fue una de mis terceras gestiones, ¿verdad? Para beneficencia de la gente, del agricultor, del viticultor, que no los dejaban trabajar.
Entonces, ¿en qué, para construir la escuela, en qué año sería?
Cuando se construyó la escuela, fíjate que no puedo reportar muy bien en qué año se hizo la escuela. La reestructuración sí fue como la reestructuración calificación de la escuela fue... Hace 32 años. Que se restringió. 32 años, te digo, porque mi bebita estaba chiquita, son los años que tiene, por eso no se me olvidan. Pero yo pienso que de esta escuela de ser como, no te puedo decir exactamente qué año haya sido porque no lo tengo aquí.
Sería 1964.
Años de la reestructuración, pues yo pienso que hace como unos, pues unos 20 años.
¿20?
Unos 20 años.
¿Serán en 76?
Será en 76.
En ese momento, ¿qué es lo que piden para la escuela?
Para el material de la escuela. Pues mira, queda. Pues mira, quedamos, hicimos un trato con CAPSE. CAPSE puso el 50% y el 50% pusimos los agricultores. Entonces fue a mitad de CAPSE, que es el gobierno federal, y la mitad.
¿Y quiénes serían los agricultores, señora María?
Pues era el señor Juan Samari, el papá del señor que fue, Juan Samari, David Samaduro, Andrés Samaduro, el doctor Ríos, así vamos a poner. El doctor Ríos. Olegario Sandoval, en ese tiempo pues había bastantes agricultores ahorita.
¿Y cuál era lo que ellos qué cultivaban?
La uva, ellos cultivaban su uva, la cebada también, alfalfa, eso era lo que ellos más.
Hasta el 75 que...
Sí.
En el 75.
Y pues como te diría, pues no, sí, se sembraban hortaliza, pero para su gasto, ¿verdad?
Sí.
Pero no, las hortalizas ellos no las sembraban para venta de mercado.
Autoconsumo.
Uh-huh. Ellos, lo único era la cebada, trigo, alfalfa y suma. Eso era lo pues.
Ellos fueron los que cooperaron para la construcción de la escuela.
De la nueva escuela. Uh-huh. Nadie más cooperó.
Uh-huh. Y tenía. Y
yo era, para en ese tiempo, yo estaba como. Me hicieron un nombramiento que no sé ni cómo nombrarle, pero ellos me pusieron, pues, como a. ¿Qué sería? Una asesoría, ¿no? Porque a mí me entregaban el dinero. Uh-huh. Y yo era la que hacía las compras y todo. Más bien yo fui la que hice el contrato con CAPSE. Yo firmé el contrato que hicimos.
Uh-huh. Y la escuela se modifica, se compran materiales, mesabancos.
Los mesabancos, los primeros mesabancos para esta escuela. Lo donaron, hicieron una donación de cuántos de meses, que de 80 mesabancos, 80 con mesabancos largo de madera, muy, 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 ¿cómo se dice? Muy frágil, que después ya andaban ahí desbaratados, pero los primeros, cuando se reestructuró, cuando los mensajes son de tierra, de platitos, que fueron 120 pero sí comenzaban con síntomas. Y te dije que te iba a tener cuando vinieras ya, pero pues he pasado tanto. Cuando no estoy ahí, puede que me duele una cosa, estoy con el doctor y se me ha pasado, pero fíjate que hubiera sido bueno que yo te hubiera mostrado eso y así sabemos de qué año fue y firma y todo, porque como te digo, yo firmé el contrato que se hizo.
Muchas gracias.
A nosotros nos tocó, a mí me tocó nada más entregarle el dinero, ellos ya supieron lo que se compró y todo eso, los encargados de hacer la escuela, ¿no? Y yo nomás les entregué la parte que nos correspondía a nosotros y lo que ellos pusieron pues fue.
Entonces, su primer participación en beneficio de la comunidad va a ser a través de la escuela, ¿verdad? Porque es reestructuración.
Reestructuración porque había escuela. Había una escuela que se hizo en 1927. ¿Verdad? En 1927 se hizo una escuela que la hizo el general Rodríguez. Abelardo Rodríguez. Él la hizo, se la hizo aquí a los rusos. La escuela le dijo, les voy a regalar esta escuela. Y le hicieron una escuela preciosa de madera, de puro tejamanil y todo eso. Nada de cartón ni nada, de puro tejamanil. Él les construyó esa escuela, él le construyó. Pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo y llega el paracaidismo y le empiezan a destruir. Ellos la destruyeron porque ellos quitaron ventanas, se llevaron madera y todo eso para construir casas. Y como aquí nadie se quería meter en problemas, pues hasta que yo me armé de valor y paré con Luis Aguilar, fue cuando yo conocí a mi querida. Entonces él me aconsejó, inclusive entonces sí me hicimos oficios a México, porque la escuela era federal. Hicimos oficios a México, se mandaron los oficios firmados por mí nada más. Yo tenía copias, ay, pero con tanta cosa. Y firmadas por él, que era el que me estaba asesorando. Estaba con mi piedra en pozo, yo nomás lo único que quería salvar la escuela. Y se reestructuró porque le faltaba mucho, destruyeron todo lo que era, lo que está ahorita de concreto, todo lo destruyeron, los arcos. Eran de madera, todos los destruyeron, quitaron las maderas. Ya por hacer daño, ya cosas que necesitaban las dejaban tirar, tumbaban. Entonces el ingeniero de Basabe me aconsejó a mí que lo que hiciera era que le juntara a todos los rusos, agricultores y viticultores, y que les dijera que íbamos a reestructurar la escuela para empezar a reestructurarla, y que con eso ya se iba a parar todo lo que estaban haciendo. Entonces cuando ya pusimos una queja, ya tuvimos más garantías para que la escuela se reestructurara y no volvieran a saquearla, como lo habían hecho. Esa fue la reestructuración. Eso fue el primer caso que yo llevé.
Y a partir de ahí, ¿cuál es su siguiente intervención en beneficio de la comunidad?
Pues la intervención es que cualquier problema que hay, por ejemplo, me aboco yo a él, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes un problema, por decir así, hay un problema que es diferente índole, te voy a decir. Pues que a veces se llevan los hijos a la cárcel, que a veces tienen demanda, yo ya le hablo al delegado, mira, pues si es un muchacho vago, robó esto, pues para que no los hagan más delincuentes todavía lo que están haciendo, o sea, hay que ayudarlos, darles una oportunidad y a ver si ya por medio de que le dice una oportunidad, dice, bueno, pues ya no lo vuelvo a hacer o algo. Eso es, ha sido mi misión, mi trabajo, que hay un enfermo, nosotros nos encargamos de llevarlo, que lo atiendan, que le cueste. Nosotros nos encargamos de los gastos, de gasolina, que no tenemos, como lo dicen, de que caer muerto, ¿no? Pero no vamos a negar que siempre tenemos el carro con gasolina para una emergencia. En una palabra, te asesoro al pueblo, lo asesoro en todo lo que sea beneficio.
Señora María, y ¿cuáles son las alternativas que tienen los jóvenes aquí en Valle de Guadalupe para el estudio?
Para la CEDMA. Pues mira, ahorita precisamente hay mucho joven que no ha estudiado porque le ha faltado económicamente, pues por la economía no han estudiado. Ahorita tuvimos el sábado pasado, que hoy sábado, no voy a venir, mañana va a ser 8 días que tuvimos, yo hablé con el presidente del PRI para que me mandara una brigada de médico asistencial. Me mandaron médicos, dos médicos, un especialista y un general, mandaron un médico veterinario, mandaron 4 profesoras de corte de pelo, trajeron unas 150 despensas, ropa, zapatos, y todo eso pues se lo exigió la gente. Yo fui la intermediaria para que esta gente recurriera aquí en ayuda del pueblo, cosa que se juntaron con cerca de 400 gente. El lote lleno, el bolche y todo. Y eso es mi, ¿cómo te podría decir? Eso es mi misión, te puedo decir, ayudar a la gente. Aquí de todo, que llega, fíjate, tengo este problema, que me chocaron mi carro. Lo que hago eso es para que no tengo enemigos por parte de que ayude una parte y la otra, no. No tengo enemigos porque siempre trato de hablar con la otra parte y darle su lugar a cada quien y que queden conformes, ¿verdad? Otras personas pues que me robaron y que sé que es fulano, y a veces voy con los papás y le digo, si usted es bueno, pues usted es una cosa, si y pues a veces que la mamá dice, ay, sí, pero que si fueron, pero ¿qué puedo hacer? Yo les hablo para que en otra ocasión, ¿verdad? Ya si viene la judicial por ellos, pues ya a veces ya ni me digan a mí, porque yo meto mucho la cara por sus hijos, y más bien por ustedes, porque son madres, yo también soy madre y sé lo que se siente que te lleven un hijo. Pero muchas veces ya los hijos no entienden, se acabó acá, está doña María.
La juventud, no, ¿verdad? Poco la inmadurez.
Sí. Y hay mucha delincuencia. Mucha. Pues yo decía, yo estaba muy a salva de que no me robaban nada, resulta que me saquearon la otra casa. Ahora la semana pasada me saquearon la casa. Y muchas cosas de valor. Pero ni demandas ni nada como para aquí.
Señora María, y me comentaba acerca de ese apoyo que usted da a la comunidad, que en alguna ocasión fue a la Ciudad de México para apoyo a los vitivinicultores.
Sí.
¿Y cuál era el problema en esa ocasión?
En esa ocasión, bueno, ya la última vez que fui estaba yo como presidenta de viticultores. Entonces, entonces había una reunión a nivel nacional de viticultores en México con el señor presidente de la República, que entonces era el señor Lamadrid, Miguel Lamadrid. Entonces pues yo fui para el precio de la uva. Estaban pagando un precio muy bajo de la uva, entonces estaba 8,000 pesos la tonelada. Caso que traje el precio que se tenía que pagar era 24, así es que lo tripleté, ¿sí? Cosa que pues ellos tuvieron un compromiso. Yo me hice cargo de ese problema.
¿Y cuándo surge aquí en Valle de Guadalupe el grupo de vitivinicultores?
El grupo de viticultores, porque viticultores es el que siembra la uva, el que cosecha, ¿no? Y el vinicultor es el que hace el vino, o sea, las fábricas, ¿verdad? Puede que se unen y se hace se puede decir el grupo y nombran sus representantes. Fue el 82.
En 1982
inician porque anteriormente cada quien con ese se arrastraba con su señal, pero ya cuando empezaron a tener problemas con Cheto fue cuando empezamos a nombrar una mesa directiva para que nos apoyen, que ellos puedan sean los gestores para bien de la comunidad.
¿Y quiénes fueron sus fundadores?
Los fundadores de la... fue este señor que murió, de Valenzuela, Roberto Valenzuela. Ellos fueron los principiantes, que ellos fueron los que quisieron que se hiciera. Eso es lo que me quiere decir. ¿Quiénes fueron los que
fundaron el grupo?
Fundaron el grupo. Él, el señor Valenzuela, de otro señor, Samari.
Alejandro.
Alejandro. David Ibayó, David, hijo. Héctor Fuentes. Héctor Jiménez. Pues eran los productores de uva.
Y aparte son los dueños del establo. O sea que estando aquí en Valle de Guadalupe les interesa la producción.
La producción de la uva. Ahorita la acaban de tumbar. Yo pasé no sé qué día para elegirlo y que veo limpiecito, tumbaron casi toda la uva. No
¿y
conviene,
eso?
Pues ya no conviene, mira. Se desbarató el grupo. Nadie quiso ya ser directivo, en una palabra. La mayoría vendieron sus uvas, las vendieron a los mismos chetos, a los mismos domés. Entonces casi gente así, independiente de lo que son ellos, domés, todo eso, ya casi nadie tiene uva. Se acabó. Por ejemplo, Valenzuela le queda poca uva, él ya murió, pero nosotros venimos toda la vida. Mi cuñado tiene una poquita de uva, ya no se puede decir producir. Solo sí poquitera. Alejandro Samari, no sé, no estoy enterada yo si tiró toda su uva, pero parece ser que sí. No sé si le quedó poca, pero la mayoría la tiene.
Entonces, ¿quiénes fueron los fundadores? Perdón, Alejandro Samari.
Valenzuela, Roberto Valenzuela, los Amadurós, que es David y Andrés, son los fundadores de David Ibayó, de los de aquí. Pues. Uh-huh. David Ibayó y su papá, que es Jimmy Ibayó.
O sea, en 1982 inician el grupo.
El grupo.
Y ¿cuáles eran los principales problemas a los que se enfrentaba el grupo en sus inicios?
A los precios muy bajos, eso eran, a que les pagaran como se pagaba en otros estados de la República. En otros estados de la República nos dimos cuenta de que se pagaba por grado Brix. El grado Brix es el azúcar, ¿no? Entonces aquí no nos pagaban el grado Brix, aquí nos pagaban parejo. Si ellos la necesitaban, como por decir, para un vino seco, ¿verdad? Se la llevaban a 18 o 16 grados, pues se la llevaban. Y el viticultor pues no tenía que decir nada, sino que bueno, te la quiere llevar, ya llévate. Ahora, que la mayoría, porque el peso de agua que tiene mucho azúcar. Una uva, tú agarras un racimo de uva aquí y está verde, y agarras otro igualito, está muy maduro, no tiene el mismo peso, casi le dobla el racimo maduro al verde por el azúcar que tiene. Entonces a ellos no les convenía comprarnos la uva totalmente. Iban y la checaban con sus checadores a ver qué tanto grado tenía. Cuando aquí Guadalupe ha sido uno de las producciones con más grado Brix. Entonces, ¿qué hacían? Como no llevaba mucho grado Brix, o sea, mucho azúcar, preferían ellos comprar los semáis de sacos de azúcar. Entonces fue lo primerito, la iniciativa del productor de uva. Fue poner esa queja, como lo dicen, el por qué, si la uva de aquí del Valle de Guadalupe tenía tanto grado Brix, ¿por qué comprábamos las toneladas de azúcar para poner el vino?
Y en cuanto al problema con Cheto, ¿cuál era? Entonces me comentaba que la nueva asociación, uno de sus problemas era con Cheto.
Sí.
¿Cuál es el problema?
Pues el problema con él. El principal problema de Cheto fue de que nunca, nunca les hizo caso en los precios. Él decía que él iba a pagar lo que él quería, si quería. Y si no, pues que le hicieran como quisieran, llevar a su agua a ver a dónde. Y pues como en ese tiempo no había más bodega, tenían que dejarla ahí, al precio que ellos quisieran. Mira, les pagaba cuando quería él. Y les pagaba la uva a como él quería. Entonces era un grave problema para el viticultor. Luego, aparte de eso, le estaba en parte, le daba cheques que les gustaba. Sí, pues ese era el problema grave que existía entre Cheto y los viticultores. Les pagaba mal, como te digo, les pagaba en abonos, les hacía, si les prestaba dinero para pagar trabajadores o eso, les cobraba réditos más que si fuera préstamo del banco. Pues hacía lo que él quería.
Y antes de Cheto, ¿a dónde mandaban la producción?
Le
Y pues ese era uno de los principales problemas que había entre ¿cómo se dice? Entre industria y viticultores.
Y me comentaba que antes
estaba la bodega de Santo Tomás en el Senado. Fue la una de las primeras bodegas que hubo en Ensenada, donde ellos llevaban su uva. Y de ahí pues ya llegó Cheto, o sea que era Domet exactamente Cheto. Él venía como ¿cómo se dice? Representante de las bodegas de Domet, era Cheto.
¿Entonces es la misma industria Cheto?
No, ahorita ¿de qué? Ahorita ya Cheto se separó. Ya él tiene sus nuevas fábricas, ¿no? Porque a Cheto le botabas un cheque de 1,000 pesos antes. Ya nomás entró con Domed y ya tiene sus buenas bodegas. Él también posiblemente esté mejor que las de Domed.
¿Quién es Don Luis?
Él.
¿De dónde llegó?
Pues no te sabría decir yo, pero ese es como, es español, él es español. No sé.
¿Vive aquí?
Bueno, el papá de él, o sea, los papás de él vivían en Tecate hace muchos años. Luis era un jovencito cuando yo lo conocí. Ellos vivían en Tecate, su papá, su mamá. El señor hace, yo pienso, como unos 15 años que murió el papá de él. Ellos tenían bodegas, o tienen todavía, en Tijuana. Ahí para al lado del cañón de... ¿Cañón qué?
Johnson.
Ándale, ahí. Ahí tienen las bodegas.
¿Y Domecq?
Los dueños eran los Domecq. Ahorita ya se hizo una compañía, una nueva compañía, porque pues ya los Domecq ya no viven. No sé en qué acuerdo hayan quedado. Ahorita hay varios dueños. No sé si esa compañía se vendió a, no sé, a, verás que son italianos, no. Para mí no me sonaba, es que yo hace poco les vendí un terreno. Y los encargados de eso es el hijo de Ariza, que es un licenciado, y de Toño Ariza, y es el señor Garza, no sé cómo se llame, pero el apellido de él es Garza. Ellos son los encargados. O sea, posiblemente sean los gerentes ahí, no sé. No estoy ahorita muy bien enterada, pero se me hace que no son españoles a los que tienen, los dueños de las fábricas ahorita. Porque les vendieron toditito lo que hay en el estado, en los, ¿cómo se llama? Lo que es México. Vendieron toditito.
¿A los nuevos dueños?
No sé quién es. Pero se me hace que son franceses.
Y aparte de aquí de Valle, ¿dónde más tienen establecimientos los Domecq?
Pues en diferentes partes de la República, Aguascalientes, Sonora, pues fíjate que yo cuando fui presidenta de viticultores, yo me acuerdo nada más en ese tiempo, ¿verdad? Que fue el 85, de que eran 7 estados de la República Mexicana los productores de uva, nada más 7 estados, pero no me acuerdo qué estados eran.
Y me comentaba de los problemas que enfrentó la asociación, algún otro problema aparte del precio de la uva, algún otro problema tuvo al inicio la asociación?
No, lo único era el precio de la uva, mal pagados y en abonos, y si les hacía un préstamo para, por ejemplo, para cultivar la uva que se necesita el cultivo, si llegaba a facilitarle dinero, pues les cobraba, yo creo que triple. Entonces ahí venían los desacuerdos con él, y por lo tanto todos decidieron tirar sus viñas mejor.
¿Cheto llega en qué año?
Aquí llega el... ¿Qué año llegó Cheto? Mira, que eso es lo que se me chisporrotea, dijera el que... Cheto llega aquí como el 73. No te sabría decir con exactitud.
Como a principios de los 70. Y
70, esta fecha son que 36 años.
Veintitantos
años. Más o menos.
Entonces, todavía cuando Cheto llega, continúan trabajando los viticultores de Valle, y ¿en qué momento es que deciden tumbar las viñas?
Pues hace, pues de 10 años para acá, todos se fueron deshaciendo de sus viñedos. Unos los tumbaron, otros los vendieron, inclusive él se quedó con muchos viñedos que compró baratos. Se los fiaban, no se los pagaban, porque pues el señor del rancho Milagro, don Carlos, ¿qué? González, ¿no? Uh-huh. No, Orozco es el de Ensenada. Don Carlos González, este señor le fía toda el terreno sembrado de viña, se lo fía y no se lo paga. Luego le fía a este señor... ¿Cómo se llama el señor de la casa? Uh-huh. El grandote, el don que Chito menciona mucho. El de la casa. Ferro, el señor Ferro. También le fía no sé cuántas, 20, 25 hectáreas de uva. Uh-huh. Y hace lo mismo, no se las paga el señor. Ya está muy grave el señor y no le puede sacar así. Muy listo, muy vaquero.
Entonces, Cheto, en un término de cuántos años...
Se hizo rico.
Se hizo rico
en 10 años, se hizo rico él.
Paulatinamente fue comprando de los diferentes propietarios.
En cambio, de los terrenos que compraba para Domet, los iba poniendo a nombre de su familia, de él. Y así están ahorita los terrenos. Digo, yo lo sé porque me platicaron personas que están adentradas en negocios. Eso. Por eso yo me doy cuenta de que terrenos que él compró, que Domet pagó, él los puso a nombre de sus familias.
Y en cuanto a las actividades de la asociación, ¿cuáles fueron?
Las actividades de la asociación, pues fue lo único que la vamos a ir.
Pues en principio unos años nomás duró mucha actividad, y después desmoronando todo, porque pues llega el momento de la desilusión de la gente, ¿verdad? Anteriormente hacíamos para Navidad, entre todos nos juntábamos, nos cooperábamos, y por medio de la
asociación.
Les hacíamos a todo el pueblo piñatas, todo el pueblo de los niños, ¿verdad? Sus piñatas, sus dulces, sus gelatinas, soda, juguetes inclusive, le repartíamos a todos los niños de la comunidad. Cuando ya todo eso se desmoronó todo, yo seguí en la actividad de, por ejemplo, el Día de las Madres, el Día del Niño, pero ya era familiar. Mi familia y yo cooperábamos para hacerles algún regalo. Por ejemplo, yo me iba con todas las amistades que tengo para el Día de la Madre, o el Día del Niño, con mis amistades que tienen comercios y eso. Y sí recuperaba juguetes y ropita para niños, y pues ya les hacía más regalo el Día del Niño. Para el Día de las Madres, pues siempre, pues llegué a juntar hasta más de 100 regalos, muy buenos regalos. Y yo siempre regalé una res de 450 kilos para la familia del Día de las Madres. Y así estuve un tiempo hasta cuando ya mi esposo falleció, pues ya me apachurré más y ya no seguí muy activa, ¿verdad? Estoy activa ahorita porque sí necesito estar activa con la gente, porque pues aquí represento un partido, aquí tengo la representación del partido en cuestión de su comité, y soy ahorita soy tengo el soy pertenezco al estatal, al APA.
¿Cuándo se incorpora?
Soy del Consejo Estatal ahorita. Tengo como 4 meses que pasé al Consejo Estatal y estoy en el municipio.
¿Cuándo se incorpora al partido?
Me incorporo en el 60, me incorporo al partido. Yo definitivamente me dedico la mayoría del tiempo al partido. Soy muy, muy, muy partidista, y aparte le soy muy fiel a mi partido. Pero gracias a Dios, digo, por medio del partido, por medio de la gente buena y todo, he superado de que este pueblecito no esté muy abandonado.
¿Y quién la invita por primera vez al partido?
Me invita por primera vez me invita al partido un señor que se llama Efrén von Gerardo.
¿Y qué le dice?
Y me dice: doña María, pues yo veo que a usted le gusta la política, veo que usted hace mucho servicio social aquí con la gente de diferente índole. Le invitamos a una, iban a tener una reunión, por cierto, y sí le pedí permiso a mi esposo y fui. Luego, ya después, vienen los viticultores y le piden a mi esposo permiso para que yo sea su representante de ellos. Entonces, yo no tenía ningún nombramiento, sino que me nombraron representante. Así, no había ni un comité, ni una, nada, sino que eran ellos y yo, nada más. Y me nombraron representante de ellos, porque donde quiera andaba con él, parecía como gallinita con pollo. Puros señores y yo de mujer. Cuando fui a México como presidenta de viticultores, me dice el señor de la Madrid, pregunta, no me dice a mí, pregunta, dice: ¿la señora de qué estado viene? Y luego le dice: la señora viene estaba Baja California, dice el gobernador. Viene de mi estado la señora. ¿Qué le parece, señor licenciado? La Madrid dice que de estas señoras estuviéramos unas, por decir así, en cada estado 10, dice. Con esas teníamos, ¿verdad? Oh, dice, sí, sí es cierto. Y me dice este señor que es ahorita, pues está de, como socio también de ahora las fábricas donde que es este señor, Arisa, Antonio Arisa. Dice, venga esa señora, siéntese aquí un ladito de mí, dice, para que se me pegue. Pero pues todo era una gresga, ¿no? Porque mira, eran 40 personas entre viticultores y vinicultores, eran 40 señores.
Y es que la participación femenina debe de ser y
sí, y como que resalta, ¿verdad? Como que resalta más si vas en medio de, por decir así, si van todavía 50% de mujer y 50% de hombre, pues como que no se nota mucho, pero ya te imaginas en 40 señores y yo de mujer, pues era muy notable, ¿verdad?
Y cuando usted llegó a esa reunión y vio nada más puros hombres, ¿qué pensó?
No, resulta de que la cosa fue de que todos llegamos al Palacio de Gobierno. Llegamos, empezaron a llegar todos, y ahí nos reunimos en lo que es el patio afuera, ¿no? Nos reunimos todos cuando nos dicen, ya está el señor presidente, porque ya tenemos audiencia. Está el señor presidente esperando, fue cuando empezamos a entrar todos en fila, ¿no? Y yo volteaba para un lado y para otro y eran puros señores. Lo bonito que se me hizo y me sentí muy orgullosa, ¿verdad? De que todos quisieron saber de qué estado iba y cuál era mi nombre y qué figuraba dentro de los viticultores. Entonces ya ahí me presentaron como la presidenta regional de viticultores de Baja California. Cosa de que cuando ni menos pensaba, se quedaba la gente viéndome, pues no digo por lo guapo ni por lo, no, sino como siento esta señora, ¿verdad? Y luego tan chuntarita que se ve.
Simplemente por ser mujer, ¿no?
Simplemente por eso.
¿Y cuál fue su participación? ¿Qué propuestas llevaba usted al del grupo en que representaba?
Bueno, la propuesta que yo llevaba era el precio de la uva. Era el precio cuando yo fui a esta reunión. Mira, pasó esto. Yo mando un telegrama a Aguascalientes pidiéndoles información, ¿verdad? Pidiéndoles información, cuál era el precio del grado Brix de la uva y de las diferentes variedades. Le decía yo, favor. Cuando mi telegrama llegó a Aguascalientes, estaban en una reunión a nivel nacional. Yo no me tocó ir a esa reunión porque fui invitada, pero yo estaba, me puse un poquito, estaba un poquito con mucho estrés y me mandaron a vacacionar el doctor y me fui a Mazatlán, allá con mi tío Toledo Corro. Allá estuve en unos 15 días. Fue cuando me llegó la invitación aquí para esa reunión en Aguascalientes. Esa reunión era a nivel nacional para tratar precisamente de los precios. Entonces cuando yo me di cuenta de esa reunión que hubo, fue cuando yo mandé el telegrama y cayó en el momento en que se estaba, o sea, la postura pospusieron, ¿sí? La pospusieron, por decir así, era el 22 de marzo y se hizo el 23 de marzo. Entonces la pospusieron. Entonces llega mi telegrama a tiempo. Yo fui invitada a esa reunión, pero yo no estaba aquí. Entonces cuando a mí me hablaron que me viniera, que porque había una reunión en México, yo me vine en avión. Y cuando yo llego me dicen, no, pues sí, la reunión es mañana. La reunión es mañana. Entonces yo tratando de que llegara el telegrama, ¿verdad? Yo fui, puse el telegrama a Ensenada y la pospusieron. Pero de todas maneras, el telegrama ya estaba cuando se hizo la reunión. Entonces dieron a conocer el telegrama.
La propuesta,
la
ya
propuesta, ajá,
estaba
sí,
en la agenda.
Así es. Entonces, inmediatamente me contestaron y me dicen, tenemos, o sea, la reunión esa que se hizo para conseguir audiencia con el señor presidente de la República para tratar de los precios. Entonces fue cuando ya me mandaron decir, vengas inmediatamente, tal día es la audiencia. Me invitaban a Aguascalientes, eso fue en México. Me invitaban a Aguascalientes el siguiente mes a otra reunión que había a nivel nacional. Pero yo tuve problemas aquí en la familia y fue provocado. Cuando yo le renuncié a los interlocutores, yo pedí
presidencia.
Entonces anduvieron haciendo, como lo dicen, grilla, ¿verdad? Para quitarme. Entonces yo les dije que yo no les iba a dar el gusto de que me quitaran, que yo iba a renunciar. Fue cuando todo terminó porque no quisieron que nadie agarrara la presidencia. Dijeron, nos vamos a quedar como antes, cada quien con sus unas.
De manera individual.
Individual. Cosa que, de todas maneras, pues yo seguí ayudándole como si yo hubiera sido su presidente, pero ya en un término, no con una obligación como la tenía antes, sino que ya si podía, pues iba a ver a las reuniones o algo que ellos me dijeran, tenemos este problema, pues de esa manera pues yo iba ayudar, pero ya sin mucha obligación.
¿Me podría comentar un poco? Es muy importante la presencia femenina de usted dentro de esta asociación y el apoyo que se le da a la comunidad a través de la fiesta de Navidad. ¿En dónde la hacían la fiesta?
En la escuela.
¿En la escuela?
En la escuela, sí. Fíjate, tan bonito que hacíamos estos festivales de Navidad. Vestíamos, había un niño gordito, como de unos 12, 13 años, gordito, cachetoncito, así gordito, lo vestíamos de Santa Claus. Y luego arreglábamos una camioneta, aquí tenemos una camioneta de esas guayinas que les decían, y en la trompa de la camioneta lo sentábamos, ¿no? y ya él iba haciendo todos los dejes que hace un Santa Claus y que y arreglábamos, y el niño, o sea, una semana decimos una semana de anterioridad hacíamos los convites, entonces los niños pues iban atrás de los del carro y gustosos, ¿no? Para el día que iba a llegar el día de repartíamos juguetes, se les quebraban piñatas, se les daba dulces. Nosotros, mi esposo traía hasta 10, 12 sacos de galletas de animalitos y cacahuates. Él siempre regalaba hasta 12 sacos de cacahuates y 12 de galletas.
¿Y el día en que ya se repartían era el 24?
Repartíamos el 22 o el 23, antes del día de
¿Y nos podría platicar cuál sería el programa de ese día? ¿Con qué iniciaban?
Pues iniciábamos con las piñatas, ¿no? Con las piñatas poníamos un sonido, un sonido casero, porque en ese tiempo no había los sonidos que hay ahorita. O sea, tenías un tocadisco. Disco, y con eso pues allá nos alegramos a los niños y le poníamos puros discos de niño, ¿no? Y pues esa era con lo que iniciábamos la fiesta, ¿verdad? Las piñatas, la música de Navidad, de niño, de
¿cuál
cuentos.
Era la música?
Pues la que siempre se toca hasta en cualquier aparatito que traes, te toca la canción esa de Navidad, ¿verdad? Un relojito, un algo, y la teníamos en disco.
En disco.
Entonces eso era la iniciativa, y se empezaban a juntar las señoras, ya nos ayudaban a repartir a los juguetes, los dulces, se me encantaba la vida.
Entonces los niños esperaban con alegría ese día, ¿no?
Inclusive, San Vicente y Santo Tomás, esa parte de allá, yo llegué ahí a llevar juguetes a los niños y el día de las madres también llevaron regalos. Tengo unas fotos de una de estas tierras pendientes de San Vicente y en Santo Tomás. Tengo una foto muy delgada, no estoy tan gorda, Ana. Y no sé qué día, pues la niña es todo
guapa.
Esfengia.
No, en la fotografía.
Ah. Le digo, oigan, aquí me salió mucha trompita.
Ay, señora María, pues sus recuerdos son muy importantes para nosotros, el que nos recree esa participación tanto de usted como de la asociación en la comunidad y eventos en donde la gente se reunía a compartir. Es importante para la historia de Valle, ¿no? Parte de su identidad en los espacios donde se relaciona. Entonces le agradecemos muchísimo su participación en este proyecto y le damos las gracias por esta sesión.
Pues agradecida estoy yo que me hayan tomado en cuenta, ¿verdad? Y que vengan a pasarse un ratito aquí conmigo platicando y recordando, ¿verdad? Porque es muy bonito.
Muchísimas gracias.